Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día es de Bashish Mrida, y dice: sé la luz en la oscuridad para inspirar e iluminar a los demás.
7:16 minutos, te compartimos entonces algunos de los titulares en este lunes. El contrato de fideicomiso público de Punta Catalina contempla transferir de forma irrevocable por el plazo de duración del mismo, que es de 30 años, los bienes y derechos de esa central termoeléctrica a la fiduciaria Banreservas, una empresa del grupo Reservas, liderado por el Banco de Reservas de la República Dominicana. La duración de este fideicomiso será contada a partir de la fecha de suscripción del contrato, y transcurrido ese plazo y cumplidas las condiciones establecidas en el mismo, se extinguirá y se reintegrará al patrimonio fideicomitido al Estado Dominicano, salvo prórroga expresa del fideicomitente o el Estado, y esto según el artículo 5 del decreto número 538-21. El fideicomiso público contará con un comité técnico que fungirá como órgano auxiliar que aprobará los actos que se requieran para cumplir con el objetivo y fines del fideicomiso, y con una unidad de gerencia. Esta última será dirigida por un director ejecutivo para asesorar en la toma de decisiones. Un auditor externo independiente deberá ser contratado por instrucciones del comité técnico y por cuenta y orden del fideicomiso CTPC para auditar sus operaciones, las cuales podrían abarcar financiamientos a través de acreedores garantizados, como son inversionistas nacionales o internacionales, bancarios, institucionales, entidades públicas y privadas, fondos de inversión, entidades multilaterales. En resumen, por un fideicomiso transfieren por 30 años los bienes y derechos de Punta Catalina. Ese es el primer titular de esta mañana.
Bueno, y el segundo, la ADP reitera que los docentes no volverán esta semana a clases presenciales. En la segunda semana del reinicio del calendario escolar, los maestros no se van a integrar a las clases presenciales hasta tanto no bajen los contagios por COVID-19. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Eduardo Hidalgo, reiteró el llamado al Magisterio Nacional de no acudir a las aulas. La entidad reiteró su disposición de poner todas sus estructuras en coordinación con el Ministerio de Salud, el de Educación, el Colegio Médico, las sociedades especializadas y otras entidades profesionales, y así crear las condiciones para el retorno a las clases presenciales de manera segura. La ADP envió una carta al Ministerio de Educación, Roberto Fulcar, el pasado 7 de enero, donde solicita un diálogo a los fines de afrontar juntos la problemática de la salud de la comunidad educativa. También el Ministerio de Educación manifestó que está abierto al diálogo, pero que quiere las escuelas abiertas. Siempre hemos estado abiertos y prestos al diálogo sin negociar el derecho de los estudiantes a su educación, el cual es sagrado. Nuestra prioridad es y continuará siendo la transformación de la educación dominicana, manifestó en su cuenta de Twitter Fulcar. A pesar de las manifestaciones para dialogar, hasta el momento no se ha producido un acercamiento del gremio que agrupa a los maestros y el Ministerio de Educación para buscar una solución a la ausencia de los docentes en los centros educativos. Mientras que el secretario de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno, Rafael Santos Badía, llamó a un entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores para lograr el retorno a la docencia presencial. Santos Badía entiende que la posición de los partidos políticos que no apoyan la vuelta a clases refleja la inmadurez política de la República Dominicana.
Bueno, en un tema relacionado, el país se acerca a 500.000 contagios en la pandemia. El virus del COVID-19 fue detectado por primera vez en territorio dominicano el 1 de marzo del 2020 a través de un turista. Bueno, con el ingreso ayer de 3.988 nuevos contagios del virus del COVID-19 en medio de la quinta ola de la pandemia, República Dominicana se aproxima a los 500.000 registros oficiales de casos positivos del virus confirmado y captado por el sistema mediante pruebas de laboratorio. Hasta ayer, el registro oficial de casos positivos en el país era de 498.470 notificaciones, de los cuales 459.470 figuran como recuperados y 4.268 pues como fallecidos a causa de esta enfermedad. El virus del COVID-19 fue detectado por primera vez en la República Dominicana el 1 de marzo del 2020 en un visitante italiano, siendo registrado como el primer caso importado. Posteriormente se detectó el primer caso local y la transmisión comunitaria. El país procesó ayer 19.473 pruebas de laboratorio, de las que cerca de 4.000 resultaron positivas, colocando la positividad diaria en 38.52% y la de las últimas cuatro semanas en 29.20%. Las hospitalizaciones de pacientes con COVID-19 siguen en incremento en el país, sobre todo en centros de salud públicos y privados del Gran Santo Domingo y las provincias de Santiago, Puerto Plata y Espaillat.
Bueno, y seguimos muy conectados con el COVID, y es que Novak Djokovic arribó el lunes temprano a Dubái luego de haber sido deportado de Australia. Sí. Debido a que el requisito de vacunación contra el COVID-19 de este país puso fin a las esperanzas del número uno del mundo de defender su título en este Abierto de Australia. El avión de Emiratos en el que viajaba Djokovic arribó tras 13 horas y media de vuelo desde Melbourne, lugar en el que alegó ante la corte que deberían autorizarle quedarse en el país y competir en el torneo con una exención médica debido a que hace un mes padeció el coronavirus. De momento, no estaba claro a dónde planeaba viajar a continuación. El torneo Dubai Duty Free que Djokovic ganó en el 2020 inicia el próximo 14 de febrero. Dubai, la capital comercial de los Emiratos Árabes Unidos, no requiere una prueba de vacunación a los turistas, aunque deben mostrar una prueba negativa de PCR para abordar un vuelo. Djokovic tiene 9 títulos del Abierto de Australia, incluyendo 3 seguidos, y un total de 20 trofeos de Grand Slam, empatado con Roger Federer y Rafael Nadal para la mayor cantidad de la categoría varonil. Federer no está jugando debido a que se está recuperando de una lesión, y Nadal, ex campeón del Abierto de Australia, participará en el torneo que arranca precisamente hoy lunes.
Bueno, en otra información a nivel internacional, tsunami en Tonga.
Wow, sí.
Durante este fin de semana, terrible, pero una nueva gran erupción volcánica se registró este domingo en la isla de Tonga, 2 días después de otra erupción que causó olas de tsunami el sábado en el Océano Pacífico. La erupción del volcán submarino Unga, Tonga, Junga, Hapai desencadenó poderosas olas en el Pacífico Sur que se temió pudieran tener repercusiones en varios países, entre ellos Chile, Japón y Estados Unidos. La última erupción fue detectada a las 22:10 GMT del domingo, según una alerta del Darwin Volcanic Ash Advisory Center de Australia. Estados Unidos aconsejó a quienes viven cerca de la costa oeste del país que se alejen de la playa como medida de precaución. Japón también emitió una alerta que se levantó el domingo y pidió a sus ciudadanos que se alejen de las costas del Pacífico. Un mini tsunami llegó al país después de la erupción del sábado y dañó barcos en Muroto, en la prefectura de Kochi. Se registraron olas de 1,2 metros. La Oficina Nacional de Emergencia de Chile alertó inicialmente sobre la posibilidad de que un tsunami menor llegara a la isla de Pascua y pidió a la población que abandonara la zona de playa. Aunque en la noche del sábado no había llegado grandes olas a las costas chilenas, en redes sociales fueron difundidas imágenes del recogimiento del mar en los populares balnearios de Bío Bío y Valparaíso.
Bueno, también seguimos así con ese clima. Más de 50 millones de personas, en este caso en Estados Unidos, están bajo alerta de tiempo invernal. específicamente en la costa este, más que nada. Más de 50 millones de personas en todo el este de Estados Unidos están bajo alertas de tiempo invernal este lunes, luego de que un enorme sistema de tormentas dejara su huella desde la Florida hasta Maine, que es todo el este, generando tornados, lluvia helada y fuertes nevadas en toda la región. Después de causar cortes de energía generalizados y cierres de carreteras importantes en todo el sureste el domingo, la tormenta invernal cambiará de rumbo y llevará intensas nevadas al noreste ahora. Pittsburgh y Buffalo, en el estado de Nueva York, podrían ver de 20 a 30 centímetros de nieve. Eso lo dijo un meteorólogo, Michael Guy. También se espera más de 30 centímetros de nieve intensa en la parte superior del Valle de Ohio, a través de la región inferior de los Grandes Lagos, y esto es para hoy lunes. Los fuertes vientos también podrían provocar inundaciones a lo largo de la costa desde Virginia hasta Maine. Buffalo podría haber ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora el lunes, o sea hoy, mientras que Nueva York podría registrar ráfagas de 88 kilómetros por hora durante la noche del domingo a lunes, o sea anoche. Algunas partes de Maine podrían ver ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Por ahora, ¿qué ha sucedido? Hasta las primeras horas de hoy lunes, la tormenta había dejado sin electricidad a más de 180 mil clientes a su paso. Y esto según la compañía PowerOutage.us. Y entre estos, más de 30 mil en Carolina del Norte y Carolina del Sur. En Georgia, casi 27 mil personas sin electricidad, mientras que en Virginia, 13 mil y en Pensilvania, más de 23 mil a oscuras. También se habla de que, si bien lo peor de la tormenta se desplaza hacia el noreste, las carreteras van a seguir siendo muy peligrosas. Las temperaturas cercanas al punto de congelación van a mantener a las carreteras muy resbaladizas, sobre todo en Knoxville, en Tennessee, en Asheville, en Carolina del Norte y en las áreas hacia el norte y hasta el centro de Ohio. Temperaturas árticas, así que también tenemos cambios arriba y abajo.
Bueno, y si a eso usted le suma, porque hay que mencionar lo que ocurre en Nueva York, porque es el lugar donde, después de Santo Domingo y Santiago, es donde más dominicanos viven. Oigan esto. El pasado sábado expiró la moratoria de desalojos en el estado de Nueva York. Los 49 mil millones de dólares de asistencia a los inquilinos del gobierno federal se agotaron. Hoy lunes es feriado por el cumpleaños de Martin Luther King. Mañana martes será el primer día laborable para iniciar los procedimientos de desalojos prohibidos durante la pandemia. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos inquilinos neoyorquinos enfrentarán demandas de desalojos. El último dato disponible del 2019, que fue el año antes de la pandemia, se presentaron 140 mil demandas de desalojos. Este número podría triplicarse, a propósito de la pandemia, a casi medio millón de familias amenazadas con terminar en las calles. Los desalojos masivos tendrán implicaciones fuera de las cortes. En las calles van a disparar la delincuencia, la mendicidad, las familias desamparadas, sin hogar, hacinadas en esquinas, agravando todos los problemas de salud física y mental hasta, por supuesto, garantizar nuevos brotes de COVID-19. Imagínense esto, solo 10.000 familias deambulando por la ciudad crearían una crisis sin precedentes. Todo esto se suma a la paulatina escasez y el desabastecimiento. Muchas tiendas tienen tramos totalmente vacíos, ¿sí? En Nueva York. De hecho, en Nueva York, oigan bien, se están produciendo los llamados saqueos blandos. ¿Y qué es esto? Gente que entra en las tiendas con bolsas inmensas, las llenan de mercancía y salen sin pagar. La policía no persigue eso desde los saqueos que siguieron al asesinato de George Floyd en Minnesota. La capital de la opulencia está en las puertas de una seria crisis humanitaria, con profundas implicaciones políticas. Y si a eso tú le sumas que todo esto ocurre en medio de todas estas tormentas, de cuando está arrancando realmente la parte más dura del invierno, estamos hablando de una crisis sin precedentes. Y, claro, todo dominicano tiene algún familiar que vive en Nueva York.
Claro.
Estamos hablando de que esto es algo que está ocurriendo ahora, pero que se puede recrudecer a partir de mañana martes, cuando ya comiencen entonces a ejecutarse los desalojos.
Wow.
Eso es para nosotros, de verdad, dedicarle a uno. Esto es como si fuera una especie de película de ciencia ficción.
Sí.
Qué pena.
Y eso, Rey, invito a leer hoy el AM de Diario Libre de Inés Aizpum, que habla sobre la inflación que ya se siente en el mundo, porque todos esos eventos se van a seguir posiblemente complicando, ojalá que no, porque viene una inflación importante y nosotros no somos ajenos a lo que ocurre en el mundo, sobre todo cuando tenemos tan cerca países que ya le están padeciendo. Así que le invito a que lean en el día de hoy ese Diario Libre, la M de Inés Aizpum.
Son las 7:30 minutos. Estos son algunos de los titulares, uno que otro comentario que te compartimos aquí en Camino al Sol.